muerte no es verdad. Caída libre, ni el peso de mi libertad. Sin decidirme.
La trampa nos dejó el tema Caída Libre. Hoy se cumplen 37 años del regreso a Uruguay de Wilson Ferreira, el 16 de junio de 1984. Compartimos un especial realizado cuando se cumplieron 33 años de ese hito de la política uruguaya.
Repito, mi disposición espiritual no es voy para que hagan conmigo lo que quieran, porque me sé. Mi disposición es voy porque sé que harán conmigo solo lo que ustedes permitan que
vamos a partir esta noche a las 21 horas en el Ciudad del Mar del Plata, un barco que hace...
Una tarde como hoy, hace 33 años, llegaba al puerto de Montevideo el histórico vapor de la carrera Ciudad de Mar del Plata 2. La embarcación de bandera argentina había partido del puerto de Buenos Aires la noche del 15 de junio. Éramos unas 500 personas, entre familiares de Wilson, dirigentes, amigos y periodistas. Había banderas de Uruguay, banderas del Partido Nacional, y también había banderas de otros partidos. Con su regreso, se cerraba un ciclo que había comenzado la madrugada del 27 de junio de 1973, cuando en su último discurso del Parlamento se declaró como el más irreconciliable enemigo de la naciente dictadura. Luego de varias horas de travesía, cuando había ya amanecido y en un clima en el que se entremezclaba la algarabía y la tensión, empezaron a avistarse en el horizonte naves de guerra. Estábamos rodeados por un operativo naval que incluía, además de barcos, aviones y helicópteros. Una lancha de prefectura se acercó al barco. En ella iba el prefecto, el capitán de navío Carlos Gianni, quien tenía la orden de detener a Wilson y a su hijo Juan Raúl y hacerlos abordar la lancha. Pero el líder blanco dijo que para hacerlo bajar antes de llegar al puerto iban a tener que usar la fuerza. Y no bromeaba. Los militares entonces decidieron desviar el barco hacia Punta del Este para evitar la recepción de las decenas de miles de personas que se habían volcado a las calles de Montevideo. Pero, ante la negativa de Wilson, la decisión fue cambiada y volvió a ponerse rumbo a la capital con todos nosotros cantando a viva voz el himno nacional. Ingresamos a un puerto preparado para la guerra realmente, fuertemente custodiado por efectivos de la Armada y cerrado para la vista del público. En medio de escenas de profunda emoción, Wilson bajó del barco y se dio vuelta para perpetuar un saludo que sería el símbolo de una época de lucha y rebeldía de todo el pueblo uruguayo. Este relato no es pasado, es futuro. Porque Wilson sigue siendo referencia y guía.
Seguimos transitando la mañana de Medio y Medio en la 102.3 del dial.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Ay, qué dura está la calle.
Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso.
hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón!
¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le darán toque dulzón. Recoja ánimo del piso, huele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón!
Hoy invito yo, no me vaya a despreciar, tómenlo con calma porque otra cosa no hay.
Tome servilleta,
tome plato hondo,
tápese la ñata,
tome carrerita y zambúllase como en el mar.
¡Ay, qué dura está la olla! Vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla bollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un botón es agonía, una lágrima del día, comerciante de neurosis un montón.
Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente y meta todo dentro de la olla a presión.
Y atención,
que el mecanismo de las ollas a presión hace prontar la comidita rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. El mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle, cuando el vapor se ha calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece en el costado un pitito que hace pi.
Déjela hervir algún rato, que la suele los zapatos, no se cuecen todas al primer hervor.
Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo
de los verdes,
que le dan muy buen sabor. Y al comedor,
mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar,
con agua estancada puede acompañar.
Escuchamos a Jorge Lázaroff en el tema Hoy Sopa Hoy. Se cumplen hoy 100 años del nacimiento del poeta salteño Víctor Rolando Lima. Compartimos un especial.
Víctor Rolando Lima Santana nació el 16 de junio de 1921 en Salto, en calle Uruguay número 829. Frente a la casa donde vivió Horacio Quiroga sus años de niñez y juventud. Fue hijo de Francisco Lima Onetti y de Mercedes Santana y tuvo cuatro hermanos, Rodolfo Alberto, Raúl, Nilda y Lidia René.
No terminó sus estudios secundarios y dedicó esos años a componer versos. Su primer libro de poemas fue publicado por Ediciones Pueblos Unidos en 1948, Canto del Salto Oriental. Uno de los principales ejes temáticos de su obra poética es la inserción en el paisaje del hombre y la mujer.
En este libro están publicadas sus primeras canciones, como Aire Salteño, Vegetal, La Naranja, Tres Momentos, Salto Grande, Litoral, Canción del Jangador y Canción de los Dos Arroyos. Entre las letras hay canciones dedicadas a los estudiantes y otras donde aparecen personajes del pueblo como lavanderas y niños pobres.
Se integró a la actividad cultural salteña de los años 1950, formando parte de la asociación Horacio Quiroga, también integrada por el escritor Enrique Amorim. Viajó al río Olimar en 33, donde se estableció durante un tiempo y conoció a Rubén Lena y a los olimareños. Con ellos inició una colaboración que duró hasta su fallecimiento.
Regresó a Salto enfermo, pero en actividad, llegando a tener 120 poesías en un cuaderno. Fue internado en el Hospital Salto al complicarse su enfermedad, pero solía escaparse al no soportar la quietud y el encierro. Falleció el 6 de diciembre de 1969 al arrojarse a las aguas del río Uruguay para poner fin a su vida. Su madre había fallecido un mes y tres días antes.
Su segundo libro, Milongas de Peñaflor, fue editado 6 días después de su muerte, el 12 de diciembre de 1969.
Hay un par con un río serenito, apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo aún más criollo me sencé. A la orilla de ese río estoy pensando que algún día calladito yo me iré, dejaré de ser cantor, pero qué lindo, pues por siempre tierra fértil yo seré. Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Yo que siempre trasnoche por los caminos, con las ansias que nací de recorrer, para andar con mi niñez traje conmigo el paisaje que una vez me vio nacer. En mi andar de peregrino yo vi pagos, pagos lindos que me hicieron comprender que no hay nada más azul que la querencia que de niño llevo dentro de mi ser. Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Apacible como dulce dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo más criollo me hacen ser. A la orilla de ese río estoy pensando que algún día calladito yo me iré. Dejaré de ser cantor, pero qué linda, pues por siempre tierra fértil yo seré. Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical. Donde soñé.
Pepe Guerra nos dejó el tema de Víctor Limba, A mi pago. Se concretó ayer en Plaza Artigas una jornada de extracción de muestra de plasmas COVID y extracción de plasma a 12 personas que cursaron la enfermedad. La actividad contó con la presencia del director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo, y el apoyo de Eritrom. Fernando Maquiavelo, por Eritrom, explicó en qué consistió la actividad.
Hoy es un día especial, único, porque está en Salto presente la unidad móvil de aféresis. Es una unidad móvil de alta tecnología destinada a la colecta de plasma de aquellos donantes convalecientes o donantes que cursaron la enfermedad y recuperaron su salud y puedan obtenerse un hemoderivado, el plasma fresco, donde se lo va a frizar y se lo va a estoquear para distribuir en forma ordenada y en los momentos oportunos a todo el país, para tratar de compartir, de tratar de colaborar a través del estudio de la medicina transfusional, acercar el fin de la pandemia a través de los tratamientos en momento justo y oportuno de la transfusión de plasma a pacientes que están en un estadio previo a ser internado en un CTI.
Esta gente que está no viene ya a donar su plasma, sino que nos decías que es todo un paso previo, ¿no?
Exacto. Primeramente, ustedes verán, tenemos acá a través de la colaboración del batallón, una carpa donde se está haciendo extracciones del voluntariado de muchos salteños que vienen a sacarse una muestra de sangre, para que esas muestras después son derivadas al Instituto Pasteur, y de ahí se va a someter un estudio de titulación o ver qué grado de inmunización tuvo, para ver si califican para obtener plasmas de alto efecto terapéutico. Quiere decir que no todos los donantes voluntarios que manifiestan su voluntad pueden donar. Los datos que tenemos es un 20, un 25% de cada 100 que califican para tener un producto de alta calidad. Y por otra parte, ya está la unidad móvil, que está con una agenda preparada desde hace Montevideo del Hemocentro, y hoy vamos a hacer una colecta de 12 donantes de plasma, y cada procedimiento colecta 2 unidades de 300 mililitros. Quiere decir que si hoy vamos a tener 12 donaciones efectivas, se van a obtener 24 bolsas de 300 mililitros de plasma de alta calidad, conteniendo anticuerpos contra la lucha de la enfermedad COVID.
¿Y Eritrom haciendo un poco la logística, o cómo lo integramos a todo?
Acá no hay camisetas, es Eritrom, Banco de Sangre forma parte del equipo y estamos colaborando desde hace mucho tiempo, mediante la agenda, la citación, el envío de las muestras, haciendo de un brazo extendido desde el centro y desde el este y de Montevideo, para acortar distancia y colaborar. Estamos en una instancia de colaboración, además de la relación y la amistad que tenemos muchos años con el doctor Jorge Curbelo, que es el director técnico médico del Hemocentro, y además todos saben que el Hemocentro ha sido pionero y referente en el país, con su unidad móvil de donante de sangre, con su Hemocentro Montevideo, una institución digno de destaque.
Sé que las palabras se las lleva el viento, pero hice lo que pude para hacerte feliz. Pero esta vida no está hecha de sueños, no. Y tú que no lo quieres ver, y yo que no lo quiero ver. Pasa lo que pasa siempre con las personas, se hacen de una forma y no lo pueden cambiar. Lleva una vida el tratar de comprenderlo. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver, que lleva una vida el tratar de comprenderlo. Muchas, muchas almas en pena. Yo las vi vagando en la oscuridad. Y es donde terminas y se acaba tu suerte. Y tú que no lo quieres ver,
que no lo quieres ver,
y tú que no lo quieres ver. Sé que la verdad tiene muchos caminos, pero en todo caso, ¿qué importa la verdad? Si son solo dos los corazones perdidos, y tú que no lo quieres ver,
tú que no lo quieres ver,
que no lo quieres ver, que son solo dos los corazones perdidos.
Jorge Nasser nos dejó el tema Corazones Perdidos junto a Emiliano Bracchiari.